La matriarca de Cortaagua. ¿Quién era ella? El lector ya lo ha adivinado y antes que yo lo diga responde: Solaña. En efecto, de ella y de sus obras vamos a ocuparnos en el presente capítulo. Junto a ella hemos de ver también a Marván, el ex caudillo de Artinón, y a Garbi, el esclavo de los deseos, que fuera enviado por Abel desde el lejano mar Hircanio, a fin de que la matriarca de Cortaagua le curase de su espantosa enfermedad moral, consistente en desearlo todo y aburrirse después de todo. Sabemos, le había escrito Abel, que es un ser que os ha pertenecido en pasadas épocas, y como nuestros hermanos del mar Caspio han fracasado en su curación, hemos creído que sois vos, matriarca, la única que con el favor divino puede curarlo. Solaña le recibió con su gran corazón rebosante de dulzura como a un hermano enfermo, largo tiempo deseado, y decía graciosamente a sus hermanos y hermanas copdas: «He aquí otro corderillo enfermo que debemos curar». «Tomadle por compañero», dijo a Marván, «pues creo que entre vos y él hay muchos puntos de contacto. Enseñadle nuestras obras y trabajos para darme tiempo a observarle y estudiar su mal». Comprendió que la hartura de todo en la vida le había conducido a ese feroz e implacable hastío del cual no hacía mayor esfuerzo por librarse. La novedad del panorama exótico que se presentaba a su vista en aquella exuberante naturaleza tropical pareció reanimarle los primeros días. Pero pronto observó Solaña que se hundía poco a poco en esa perezosa inercia, en ese fatigoso cansancio que hacía lentos sus movimientos y pesado su andar. La matriarca y sus hermanos hacían diaria concentración espiritual para recabar de la divina sabiduría los medios eficaces de curación para aquel ser mortalmente herido por el hastío. Y por fin, un día dijo Solaña a sus hermanos: «En mis últimas meditaciones he podido comprender que Garbi ha contraído tan grave mal por ociosidad y por hartura de cuanto deseo satisfecho tuvo hasta hoy, y que su curación la hallará en no tener ni aun lo necesario y trabajar fuertemente». Y conforme a este pensamiento, fue el método curativo que ideó sabiamente la matriarca. Y a este fin aleccionó a Marván. «Invitadle», le dijo, «a una excursión por las montañas hacia la parte donde nuestros nativos leñadores habitaron tiempo atrás. Como sabéis, hay algunas buenas cabañas, hoy solitarias, donde poder albergarse. Haced que vais a buscar hierbas medicinales y niños y ancianos abandonados. Arreglaos en forma de que os perdáis de vista uno al otro por intervalos más o menos largos, hasta que por fin le dejéis solo en un paraje donde no le sea fácil volver. En las cabañas hay arcos, flechas y todos los utensilios necesarios para defenderse de las fieras y para buscarse lo necesario a la vida. Las frutas silvestres y los panales, las codornices y los conejos dan con abundancia el alimento a quien se toma el trabajo de buscarlo. Y esto es justamente lo que a nuestro enfermo le hace falta. La ternura y la suavidad. Toda mi solicitud de madre ha fracasado. Veamos si la aspereza y el rigor nos dan mejor resultado. Que se vea librado a sí mismo en todo y por todo, sin que pueda esperar nada de nadie. Marván, que también había sido curado por un duro rigor, que había oído que esa misma dulce voz de mujer le dijera un día: cuando nadie llore en torno a ti, entonces puedes volver hacia mí. Marván, decíamos, sintió profunda lástima de aquel otro enfermo que iba a ser sometido también, como él lo fuera, a un durísimo tratamiento. Matriarca, le dijo, si me lo permitís, suavizaré un tanto vuestra lección. ¿En qué forma? Preguntaba riendo Solaña. Haciendo que los asnos se escapen hacia aquí, lo cual nos obligará a esperar muchos días a que vosotros nos mandéis a buscar con nuevas cabalgaduras. Pero dejarle completamente solo, creedme, no me sufre el corazón. Puede enfermar, puede caer en un precipicio. Estoy cierta que nada le sucederá, pero accede a lo que deseáis con la condición de que le dejéis que os ayude en el trabajo de buscaros el alimento necesario y en todo cuanto os veáis obligado a hacer para salir de distintas circunstancias que por fuerza se os han de presentar. Bien, matriarca, se hará como vos mandáis. Y al siguiente día, al amanecer, partieron ambos con la idea, según creía Garbi, que volverían al atardecer. La noche les sorprendió en el fondo de una oscura garganta formada por un laberinto de colinas que se encontraban de pronto como cerrando el paso hacia los valles por donde se abrían los senderos más conocidos. Y entre las últimas claridades de la tarde, que ya se esfumaba entre las sombras, Marván se orientó hacia una cabaña abandonada. Escuchando el ruido ensordecedor del agua de un torrente que se despeñaba desde gran altura. Aquí podemos pasar regularmente la noche, dijo a su compañero. Felizmente aún tenemos restos de la provisión que puso la matriarca en nuestras maletas. A Garbi pareció causarle agradable impresión la novedad de dormir sin cama, tirado sobre un montón de paja y pieles de cabra que era todo el ornato de la cabaña. Y a tientas, pues ya la noche ennegrecía todo, Marván llevó los asnos a beber, después de lo cual les quitó las monturas y las bridas, y dándoles fuertes cintarazos, los obligó a huir hacia el pequeño santuario que como un nido entre las rocas pendía sobre la costa del mar. Una luz, aquí hace falta luz, decía Garbi al ver entrar a Marván por la puerta de la cabaña. Amigo mío, por esta noche debemos tener paciencia y arreglarnos a oscuras. Aquí están las maletas con las provisiones. Tomad lo que os guste más. Tenemos pan, queso, manteca y dátiles. Id registrando esta bolsa y puede que halléis algo más. La matriarca es delicada como una madre para mimar a sus hijos. Mis manos tropiezan aquí con unos menudos pastelillos que deben estar deliciosos, y hoy no los encontré. Con que ya veis, estamos más afortunados de lo que esperábamos. Comer sin estrado y sin mesa no es nada, decía Garvey, pero carecer de una luz sí que es feo de verdad. Si queréis, probemos de encender una hoguera y algo de claridad tendremos. Oh, es verdad, has tenido una idea feliz. No lo había yo pensado. Tomad, pues, paja y ramas que a vuestro lado las hay, mientras yo busco los utensilios del fuego. Y cuando la rojiza llamarada llenó de claridad la cabaña, Marván pudo observar en su compañero la gran satisfacción que le causaba aquella pobre luz con que podían alumbrar las tinieblas. En verdad, decía Garvey, qué buena es la luz. Nunca me había parecido tan necesaria como ahora que no la tenía. Somos así los hombres, amigo mío. No sabemos apreciar el bien que tenemos hasta que lo hemos perdido. ¿Y qué os parecería la vida si hubierais de pasarla por fuerza mayor en una cabaña como esta? Oh, imposible, contestaba Garvey. ¿Quién podría vivir en esta cueva llena de alimañas? A propósito, mirad hacia aquel rincón al otro lado de la hoguera, dijo Marván, viendo brillar dos puntitos verdes como esmeraldas abrillantadas de rojo por las llamas de la hoguera. Es un horrible lagarto, exclamó Garvey poniéndose de pie. Ahora mismo lo parto en dos. Y empuñó el hacha que llevaba el cinturón. No vale la pena. Huirá apenas os acerquéis, le contestó Marván mientras comía tranquilamente. Y en efecto, el harto como una cinta verde salpicada de blanco y negro, se escurrió por una grieta de la cabaña. Pero este maldito animalejo volverá, y yo no quiero verle más en mi vecindad, decía Garvey, mientras recogía pedruscos menudos esparcidos por el suelo. Cerraba cuidadosamente la rendija por donde el lagarto había salido al exterior. Será necesario mantener encendida la hoguera toda la noche, continuó diciendo, mientras buscaba en todos los rincones la leña esparcida en desorden. Los lagartos son inofensivos, no les temáis, decía Le Marván, satisfecho de ver a su compañero entrar en actividades al verse desposeído de toda comodidad. ¿No los hay también en vuestras montañas del Caspio? Sí que los hay, pero no en las habitaciones de los hombres. ¿Nunca estuvisteis en cabañas de pastores y de labriegos? Casi me avergüenzo de contestar que no. Y lo peor es que nunca se me había ocurrido pensar en lo que será la vida de esas pobres gentes sumidas en estas cuevas de tierra y piedras, casi al igual que las bestias. Y no obstante, la dicha se encuentra entre ellos. ¿Acaso tienen más puras alegrías que los magnates en sus palacios? Y al decir esto, Marván fijó sus ojos en el rostro de su compañero, que se encontraba iluminado de cerca por la llama de la hoguera, de donde apartaba unas ascuas para tostar panecillos. «Tenéis razón», contestó Le Garvey. Yo nací y viví entre la riqueza, y os aseguro que jamás me pareció tan buena una tostada servida por mis criados. como me parece esta que acabo de hacerme en estos momentos en que un apetito voraz me consume. Y entre referirse recíprocamente las contingencias de sus vidas turbulentas a través de las cuales ambos llegaron a conocerse y estimarse, apenas si se dieron cuenta del avanzado de la hora, hasta que deseando averiguarlo, salieron al exterior de la cabaña. La luna creciente se había ocultado ya detrás de la oscura silueta de las montañas que les rodeaban como inmensa muralla en todas direcciones. La oscuridad era casi completa, pues sólo el tenue resplandor de las estrellas y un vago reflejo dejado por el astro nocturno como un cendal tendido en el espacio les permitía distinguirse uno al otro, lo suficiente como para hacer comparaciones entre su insignificante pequeñez ante la imponente majestad de aquellas negras cordilleras que ponían límite a sus ansiosas miradas. A lo lejos, sentíanse entremezclados y confusos mugidos, prolongados chillar de búhos, rugidos de fieras y el desesperado balar de las infelices cabras salvajes cuando caían entre sus garras. —¡Oh, qué espanto! —dijo de pronto Garbi—, estamos abandonados a todos los furores de la naturaleza. Mal ha dada excursión esta que empieza a helarme la sangre. Si queréis, entremos a la cabaña. Y por lo demás no temáis, que tenemos infinidad de flechas y demás armas para defendernos, le respondió Marván, adelantándose hacia la entrada de la choza. Cuando apenas habían traspasado el dintel, se quedaron paralizados por el estupor, pues ambos habían sentido gritos humanos, ayes dolientes y lastimeros, voces de mujeres que lloraban en conjunto como en un impresionante coro de dolorosas lamentaciones. —¿Qué es eso y a qué antro espantoso me habéis traído? —preguntó visiblemente alterado Garbi. —A lo que parece, son lamentos de mujeres y parecen venir del otro lado de esa cordillera. De noche nunca estuve aquí, y no acierto con lo que esto será. Como entre los nativos existen tantas supersticiones y cultos tan extravagantes, quizás se trate de la celebración macabra de algún rito que desconocemos. Pero de Elias nada tenemos que temer. Por todas estas montañas se tiene un culto casi idólatra por los hombres de toga azul, a los cuales consideran como mensajeros de toda suerte de bienes y de fortuna. Con que cerremos nuestra puerta y entreguémonos al descanso, que con la primera luz del día emprenderemos el regreso. —Si es que acertamos con el camino —interrumpió Garbi—, que se había puesto, al parecer, de pésimo humor. —Amigo mío, mirando de donde aparece el sol, fácil nos será orientarnos. Pero esos malditos lamentos siguen y van subiendo de tono. Si hasta parece que se acercan. Nos faltaría eso, vernos rodeados de una tribu salvaje que tuviera la mala ocurrencia de comernos crudos. —O asados, quién sabe, amigo mío —contestó riendo Marván—. Vamos, no os pongáis así, que no hay motivo para ello. Os repito que no hay salvajes capaces de devorar a los coptas por hambrientos que se encuentren. Además, esos lamentos no se acercan, sino que suben de tono cada vez más y por lo mismo no pueden durar largo tiempo. Y fue tal cual lo dijo Marván. Las voces fueron paulatinamente acallándose hasta el más completo silencio. El sueño venció por fin a entrambos, que no se despertaron hasta que la luz del día penetró por una especie de ojiva abierta encima de la puerta de entrada. Siguiendo las instrucciones de Solania, Marván fingió que dormía profundamente para dar lugar a que su compañero se pusiera en actividad. Le vio levantarse y tornar al lecho varias veces. Luego tomó los utensilios del fuego y encendió lumbre. Contempló con dolor que la provisión de sus maletas estaba casi agotada, al igual que el jugo de uva y los cantarillos de manteca y miel. Solo el pan era abundante y comenzó a tostar panecillos en las primeras ascuas que se desprendieron. Y cuando los primeros resplandores del sol naciente inundaron la cabaña, Garby salió con el cantarillo en busca de agua y tornó sin él y con pasos precipitados. Marván, amigo mío, levantaos pronto, que nuestros asnos han escapado y si corremos tras ellos, quizá les alcanzaremos. Por favor, os digo que los asnos se han escapado. ¿Cómo podremos volver? Ya me levanto, amigo. Calmaos, que esas pobres bestias estarán pasiendo a la vuelta de los primeros peñascos. Hombre, hombre, vuestros hábitos de príncipe os hacen padecer demasiado. ¿No os parece que entre estas imponentes montañas somos dos poderosos genios que dominamos las rocas y las selvas? Sí, sí, para burlas estamos sin las bestias que han de llevarnos y con las maletas vacías. Bonitos genios hacemos sin cabalgaduras y hambrientos. Hombre, os ponéis demasiado trágico. No es para tanto. Con el carcaj lleno de flechas, decís que somos genios hambrientos. ¿No escucháis el balar de las cabras, el piar de las codornices y el graznido de los patos silvestres? ¿No recordáis los datileros y las encinas cargadas de bellotas maduras? Ya se ve que eres extranjero en las montañas de Mauritania. Y con toda tranquilidad preparaba Marván los últimos restos de queso y frutas secas y ofrecía a su compañero un frugal desayuno. Nuestros asnos, continuó diciendo, estarán seguramente detrás de esos peñascos. Y en el peor de los casos, supongamos que hayan ido a parar al refugio, donde apenas sean vistos, correrán en nuestro socorro. ¿Acaso vamos a morir por pasar un día más en estos bellos parajes? Tanto como morir no, pero que lo pasaremos bastante mal. Es fuera de duda. Y si lo pasáramos bien, muy bien, amigo Garby, ¿qué diríais vos? Hombre, diría que sabéis sacar de las piedras la manteca y la miel que se nos acaba. A sacarlas, pues, y vamos andando. Y Marván, calzándose las abarcas de monte, se ajustó a la cintura su corriaje de cuero, de donde pendían armas y utensilios. Llenó el carcaj de flechas y dijo a su compañero: «Haced vos lo mismo, y añadid el saquillo del pan y el ánfora del agua y en marcha. Ya estoy. ¿Hacia dónde? Vos seguid tras de mis pasos. Un resplandor de oro y púrpura tenía el azul de los cielos, aunque el sol no había sobrepasado la oscura silueta de las montañas cuando ellos echaron a andar. Mirad cómo el ruido de nuestros pasos empieza a despertar a los habitantes de esta comarca. Sí, ya veo cómo escapan azoradas las cabras y echan a volar las codornices y las gaviotas. ¿Con que lo veis, Pues bien, eso quiere decir que ahora tendremos leche y huevos. ¿Cómo? ¿Os chanceáis porque soy extranjero? Nada de eso, amigo. Ahora veréis. Y Marván comenzó a buscar por entre los peñascos cubiertos de vegetación. Encontró dos cabritos dormidos al pie de una corpulenta encina, donde un mullido lecho de pasto seco conservaban aún claramente visible el sitio en que estuvieron hasta hacía un momento las cabras madres. Levantó en brazos los cabritos, que empezaron a dar resonantes balidos, a cuyos ecos respondían las madres asomando las cabezas por los matorrales. Luego se colgó de una rama del vetusto árbol, haciendo caer una lluvia de hermosas bellotas, visto lo cual las cabras fueron perdiendo el miedo y por fin se acercaron a comer. Comed, criaturas de Dios, decíales Marván, que luego os daré vuestros hijos. Tened vos un cabrito, que yo conservaré el otro, dijo, dándole a Garby uno de ellos. Las cabras no sabían a qué atender con más premura, si a las bellotas que continuaban cayendo o a sus hijuelos que balaban desesperadamente. Vamos acercándonos hacia ellas como para dejarles en tierra los cabritos, y cuando ellas se acerquen a lamerles, les agarraremos de una pata, y ya está hecho todo. Como lo dijo, lo hizo, con la destreza que le habían dado sus largos años de vida en aquellas montañas de Artinón, tan parecidas a las de Cortaagua. Quedó tendido de bruces en el suelo, pero sosteniendo en cada mano una cabra, y riendo como un chiquillo, decía Garby, que reía también a más no poder: «Si no me socorréis, se me escapan». Y unos momentos después, con la habilidad de un viejo pastor, Marván ordeñaba las cabras en el ánfora del agua. Y cuando estuvo llena, se incorporó satisfecho, dando el recipiente a su amigo. Otra sacudida a las ramas de la encina, dijo, y allí tenéis el pago de la leche que nos habéis dado. Pero las bestias escaparon seguidas de sus hijuelos. Ya tenemos la leche, dijo Garby, entusiasmado de la aventura. Ahora faltan los huevos que me habéis prometido. ¿Dónde se buscan? Primero a saborear la leche exquisita, que aún está tibia. Aquí está mi tazón y aquí el vuestro. Traed dos panecillos y sentémonos en este peñasco. Mirad que la panzada que di en el suelo ha abierto desmesuradamente mi apetito. Y Marván se dejó caer sobre la piedra. Pero esta leche es jarabe de los dioses, decía Garby, bebiéndola con gran satisfacción. Tiene el sabroso dulzor de las bellotas, la leche y la miel de todas estas regiones. es algo que sólo conocen los que han vivido muchos años en ellas. ¿Lleváis aquí mucha parte de vuestra vida?, interrogó Garby, que empezaba a mirar a su compañero como a un ser que le aventajaba en condiciones y aptitudes. Me trajeron del país de Van a las bocas del Sior, el Nilo, cuando tenía 14 años. Tengo ahora 37. Llevo pues 23 años de habitar los países del maravilloso Mizraim. ¿Y no pensáis regresar jamás a vuestro país? Amigo Garby, esta vestidura azul transforma en país propio a todos los países. En la fortaleza de Van, donde nací, mi madre, que era esposa de un jefe guerrero al servicio del caudillo de la región, se vio envuelta en las intrigas del turbulento hogar de las 20 mujeres de su marido. Y para no ser ahorcada por falsas acusaciones, huyó conmigo a las selvas del Ildequel, de donde nos recogieron los copdas misioneros que nos trajeron a los santuarios de Negadá. Ella murió hace 15 años y yo seguí corriendo el camino de la vida, que no siempre fue este en que me habéis encontrado. Y Marván refirió a Garby su largo extravío por caminos tortuosos y oscuros, de cuyos abismos le había arrancado Solaña, la matriarca de Cortaagua. Así como la veis, tan dulce, tan suave, tan maternal, es como una fortaleza inexpugnable que vence, domina, echa a tierra y se sale con la suya, y no para hasta haber colmado su anhelo, cueste lo que cueste. ¿Y qué salió ganando con vos? Oh, mi amigo, almas como esa no se preguntan jamás lo que saldrán ganando con los sacrificios que se imponen por los seres que quieren salvar. Los salvan y he ahí todo. Y a esta mujer fui yo enviado por el Hombre Luz. Tentado estoy de poner a prueba sus cualidades de heroína. Y casi, casi, me acomete el deseo de ser rebelde a su influencia hasta ver dónde llega esa magia de que hacéis alarde. Sufriréis más vos, pero no la cansaréis ni la venceréis, os lo aseguro. Perdonad si soy indiscreto. Paréceme a veces que sois un enamorado de Elia. Creo haber sorprendido en vos miradas reveladoras de una adoración profunda. Oh sí, es verdad, sois muy perspicaz, pues ese amor trato de sepultarlo en lo más hondo de mí mismo. Habéis dicho bien, miradas reveladoras de una adoración profunda, pues esa es la palabra. Yo rindo un culto a esa mujer cuyas virtudes excelsas me bastan y sobran para comprender la grandeza suprema del Altísimo. A través de ella admiro y amo la infinita belleza. Por ella y en ella amo a toda la humanidad. Cuando voy a sublevarme y protestar contra las maldades humanas y a enseñorarse de mi espíritu la rebelión, el hastío, el pesimismo, pienso en ella, en lo que hizo por mí sin interés material ninguno. Pienso en su bondad, en sus perfecciones, en sus virtudes. Pienso en sus ojos que miran suplicando y ordenando, y me torno en corderillo feliz de seguir andando junto a la sombra azulada que proyectan sus vestiduras. ¿Se puede saber qué hizo ella por vos? He nacido a una nueva vida al calor de su corazón. Por ella he conocido la paz y la dicha que brotan como un raudal inagotable de nuestro propio mundo interno cuando el infinito ha llamado a nuestra puerta. Y el amor de un alma lúcida y consciente nos ha puesto en condiciones de responder. ¿Acaso en este momento no estéis aún capacitado para comprender estas palabras? Pero si vuestro camino se parece al mío, día llegará en que digáis lo mismo que yo. He encontrado a la belleza eterna e infinita en la luz que irradian los azules ojos de esa mujer. Y ella os ama tanto, tanto como vos la amáis, acaso mucho más. Me amó como aman las madres heroicas y sublimes, como aman las blancas novias de la primera juventud cuando pasan como visiones por nuestro cielo de oro y azul. Madre, novia, alma de esposa y alma de hermana, todo es un solo y único delirio de abnegados heroísmos y de consagración tierna y silenciosa. Hombre de fuertes pasiones, ella tuvo el poder y la magia de adormecer la bestia y despertar el ángel. Que todos en esta tierra tenemos garras de bestias y alas de ángeles. Solo se precisa una mano que sepa tocar la cuerda del arpa o el gong de las tinieblas, y la matriarca Solaña tiene un arpa maravillosa. Una bandada de codornices levantó vuelo a 20 pasos de ellos, y esta circunstancia les hizo volver a la realidad de ese momento. Habíamos olvidado, amigo Garbi, que ahora somos cazadores. Mano a la obra, que para hondas confidencias tendremos tiempo de sobra. Veamos, contestó el aludido, ¿cómo os arregláis para robar los huevos a estos animales? Pues este no es el caso de cabritos que balan ni de ofrecer bellotas de encina. Vamos a registrar primeramente la mata de arbustos de donde ellas levantan el vuelo. Si pasaron aquí la noche, señal que tienen aquí los nidos. Aquí, aquí, venid, esto es una maravilla, comenzó a gritar Garbi, alegre como un colegial en su primer día de vacaciones. Y aquí hay muchas maravillas, contestaba Marván, inclinado entre las malezas para recoger los huevos. Cuidado, no vayáis a tomar aquellos que están con las puntas hacia el centro, porque esos tienen polluelos. ¿Cómo sabéis? Nunca oí tal cosa. Pues aquí lo sabe hasta el más pequeño de los hijos de los pastores y los labriegos. La naturaleza es sabia, hasta en sus menores detalles, y las aves madres, cuando van a empollar sus huevos, los acomodan en forma, que el extremo en que se forma primeramente la cabecita quede al centro del nido, que es el sitio de mayor calor. Mirad este nido, si no está tal como os acabo de decir. Mirad este otro, que solo tiene 3 huevos y que no guardan orden ninguno. Estos los podemos levantar sin miedo. Aquellos tienen polluelos y si lo dudáis, Romped uno y veréis que por lo menos tiene ya una gota de sangre. Me basta vuestra palabra y recojo la lección, ya que el destino me trajo a estas tierras maravillosas. Entonces podemos separarnos para mejor hacer la recolección, pues todo este vallecito estará lleno de nidos, ya que la bandada era numerosa. Id vos hacia esa colina, yo iré hacia esta otra. Cuando volvieron a reunirse cada cual, era portador de buena porción de huevos. Todos son de codornices, decía Marván, pero si encontramos algún pequeño estanque o bañado, allí podremos recoger huevos de gaviotas en gran abundancia. Dispensadme, pero me siento cansado, respondió Garby, sentándose sobre el musgo donde dejó su carga con gran cuidado. He aquí, dijo muy entusiasmado, que es el primer día de mi vida que me he ganado la comida. 32 huevos en menos de una hora. Esto es maravilloso. En plena selva, lo que un granjero de mi tierra le cuesta meses de cuidar las aves en su corral para aprovechar sus huevos. Aquí los hombres deben ser holgazanes, pues que todo lo encuentran hecho. Algo hay de eso, respondió Marván, y justamente ahí está nuestra tarea. La labor de los hombres y mujeres de vestido azul consiste en conseguir que los nativos utilicen las riquezas naturales de esta tierra para mejorar sus condiciones de vida y cultivarse a sí mismos, ya que tienen a la madre naturaleza como gran auxiliar en lo que concierne a la alimentación. Bien sabéis que para el hombre compuesto de espíritu y de materia, no sólo el cuerpo precisa de nutrición, también el alma tiene hambre y sed. Y no es un mal, decidme, despertar esa hambre y esa sed en los ignorantes, cuando ellos viven dichosos, comiendo y bebiendo de lo que les brinda la naturaleza, si nada más conocen, nada más desean. Si así lo hiciéramos, amigo Garby, ¿cuánto tiempo tardaría la humanidad terrestre en tener mayoría de espíritus despiertos entre la aplastadora multitud de durmientes? ¿No comprendéis que de la inconsciencia de los humanos que viven al nivel de las bestias vienen todos los males que se padecen en esta tierra y en todos los mundos de su mismo grado de evolución? Y aquí os repito lo que os dije antes. Se precisa una mano que sepa tocar las cuerdas del arpa y no el gong de las tinieblas. Si vierais vos las conquistas de los copdas entre la multitud de durmientes de corta agua. Hay muy pocos de índole perversa. La gran mayoría solo son perfectamente ignorantes. Mientras Marván había estado hablando, fue preparando leña y encendiendo un excelente fuego. Ahora saborearéis huevos de codornices asados al rescoldo, dijo, acercando una porción de ellos a la hoguera, cuya llama chisporroteaba alegremente. Pero vos en todas partes encontráis el hogar, exclamó Garby, observando la naturalidad con que Marván hacía todas las cosas. Amigo, para el hombre de toga azul, cualquier rincón de la tierra es su patria y es su hogar, si es capaz de sacar de cada cosa lo que cada cosa pueda darle. ¿O no lo creéis vos así? A decir verdad, así es. Y decidme, ¿qué sucedería en la tierra si todos sus habitantes llegaran a pensar y sentir como pensáis y sentís los copdas? Sería, a no dudarlo, una revuelta formidable, porque cada cual llamaría su heredad y su casa a la heredad y a la casa de los otros. No, mi amigo, sino muy al contrario, y perdonad. Si todos los hombres de la tierra pensaran y sintieran como pensamos y sentimos los coptas, sería la armonía más feliz y perfecta. No os comprendo. Sí, mi amigo, porque anulado el egoísmo, que es ambición desordenada, ningún hombre pretendería más que aquello que le es necesario para su vida, y sin esfuerzo dejaría para sus semejantes lo que también a ellos les es necesario. Entonces, habríamos llegado al triunfo definitivo de la grande y única ley, que resume en sí todas las otras, la ley del amor fraterno. Lo que quieres para ti, eso mismo debes querer para tu hermano. Pero ya estos huevos están a punto de comerse y aquí los tenéis. Con que probad estos manjares de la montaña y después me diréis si hay motivo de alarma porque se hayan escapado nuestros asnos dejándonos a pie.